¿Qué tal, amigos de Financial Awareness? Bienvenidos otra vez, una vez más, a un episodio de Financial Awareness Podcast. Yo me siento completamente feliz de que estés aquí escuchándome acerca de esos temas tan importantes que están sucediendo, pues, en la economía, en las finanzas, a nivel del sector salud. Todo esto que está sucediendo y que nos está pegando financiera y económicamente principalmente. Qué bueno que estás aquí porque hoy vamos a hablar de la peor caída que han tenido las bolsas y la economía global en la historia. Y para comenzar, quiero primero que nada invitarte a que me sigas en redes sociales, @JorgePost, me encuentras en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, y que me hagas todas las preguntas que tengas. No importa si es una pregunta económica, financiera, si tienes dudas acerca de cómo te asegura tu seguro de gastos médicos mayores contra pandemias, epidemias, pues bueno, yo estaría completamente feliz de poder compartir este conocimiento contigo y ojalá y que todos nos podamos ayudar un poquito para salir de esta crisis un poco más rápido. Y bueno, para comenzar este programa, este capítulo, quiero tocar tres puntos muy importantes que a lo largo del episodio vamos a estar hablando. Y el primer punto que tenemos es, pues bueno, acerca de lo que ha sucedido esta semana anterior. Y esta semana, justamente ayer, 16 de marzo, en donde la semana anterior y esta semana se suspendieron operaciones en las bolsas de valores alrededor del mundo, y específicamente en Estados Unidos. Ahora, si se suspenden las operaciones intradía o por cierto tiempo en las bolsas o en el mercado bursátil, y en Estados Unidos, entonces nos va a impactar tanto en México como en otras economías globales. El segundo punto que quiero tocar es cómo sucede esta suspensión de operaciones. Esto se realiza cuando hay una caída de cierto porcentaje. Y quiero hablar de cuánto alcanzaron cuál fue el nivel que alcanzaron los diferentes índices para que se pudieran suspender las operaciones y por cuánto tiempo. Y el tercer punto, pues también no dejar a un lado que hubo una caída en el precio del petróleo, un disparo en el valor del peso contra el dólar y una reducción en las tasas de interés de Estados Unidos. Todo esto tiene que ver porque todo lo que sucedió estuvo impactando directamente al mercado bursátil, sin dejar a un lado todo el miedo o el pánico que existe sobre el coronavirus. Todos los anuncios que se han dado sobre el coronavirus, entre otras cosas. Entonces, estos tres puntos vamos a tocarlo. Primero que nada, acerca de que se suspendieron actividades u operaciones. Lo segundo, por qué se suspendieron o cuándo es que se suspenden las operaciones. Y tercero, también los temas aunados a esta suspensión de operaciones. Bueno, y recapitulando un poco, ¿por qué digo que es la peor caída para las bolsas y la economía global? Vamos a ver un poquito de historia y, pues bueno, estos niveles en los que cayeron ahora las bolsas no se veía desde, primero que nada, la crisis del 2008, en la que fue una crisis hipotecaria o de las bienes raíces en Estados Unidos y nos arrastró a todos hacia una crisis global. Otra crisis que habíamos tenido antes y que fue de las más fuertes que había en el mercado fue en octubre de 1987, cuando el Dow Jones, este índice que tiene a todas las compañías o las compañías más grandes de industriales, que cayó 22% en un solo día. Pero estamos hablando de compañías tan grandes como Cisco, como Apple, como 3M, JP Morgan, McDonald's, etcétera. Compañías tan grandes que tienen sus operaciones en el New York Stock Exchange y que están dentro de este índice del Dow Jones. Bueno, todos ellos arrastraron a una caída de casi 22% en un solo día. Y esto fue el Black Monday, algo muy, muy grande que impactó bastante a la economía, principalmente americana, pero a todo el mundo. Por eso digo que la peor caída para las bolsas y la economía global acaba de suceder desde la semana anterior y esta semana. Y tal vez todavía no se detenga. Tal vez todavía nos concierne un poquito seguir con esta caída porque hay un miedo global acerca del coronavirus, acerca de esta pandemia que si bien se han tomado medidas drásticas para frenar esta enfermedad, esto conlleva un impacto económico porque hay una reducción en el consumo y un encarecimiento de precios. Ya la producción no es la misma que la demanda, o al menos sigue habiendo muchísima oferta, pero no hay tanta demanda. En todo caso, que se tomen medidas drásticas y no se pueda salir a las calles, a pasear, a etcétera, etcétera. O puede ser al revés, puede haber muchísima demanda, pero no hay oferta. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando vamos a hacer compras de pánico y desabastecemos los supermercados, o las tiendas de conveniencia, ¿va? Entonces, bueno, pasando al primer punto, el lunes 9 de marzo sucedió la primera suspensión de actividades en el mercado de Estados Unidos. Luego vino el martes y se pudo recuperar un poquito el mercado, pero llegó el miércoles y esto cayó completamente. Cayó completamente. Y yo recuerdo bien que el martes fue el anuncio de Donald Trump acerca de que iba a cerrar las fronteras con Europa, o bueno, estos viajes con Europa. Iba a dejar de recibir aviones, iba a dejar de recibir gente de Europa. Y entonces el miércoles se cae otra vez la bolsa, el 11 de marzo. Seguimos con las operaciones dentro del mercado bursátil, se recupera un poco, pero justamente el domingo 15 de marzo sale la Fed, que es la Federal Reserve, o la administradora de las reservas federales de Estados Unidos, y entonces sale y dice que se van a recortar las tasas de interés. Ahora, yo quiero explicar esto cuando lleguemos al tercer punto, porque específicamente viene esta definición de que la Fed recorta las tasas y qué es lo que sucede cuando se recortan las tasas, qué es lo que se esperaría que sucediera. Entonces, sucede esto el domingo 15, el 16 de marzo, abriendo la bolsa, es decir, ayer lunes. Para México estuvo cerrado el mercado bursátil, pero para todo el mundo estuvo abierto. Y lo que sucede fue que alcanzando los 30 segundos o antes, el Dow Jones había caído en su máximo nivel de todos estos años, o a nivel histórico, y entonces tuvo que suspenderse actividades. Ahora, ¿qué es lo que sucede o por qué se hace esta suspensión de actividades? Y esto es el punto número dos. Primero que nada, hay que explicar que hay tres niveles en los que se pudiera suspender las actividades dentro del mercado bursátil. En inglés esto se llama circuit breakers. ¿Para qué fueron creados? Y de hecho esto fue creado a partir de este Black Monday, en donde se alcanzó niveles de 22% de caída o de decrecimiento en el Dow Jones. Que bueno, ahorita dije que fueron creados a partir del Black Monday, pero tal cual no fue así, sino que ha habido una evolución sobre estos controles o parámetros que ha definido el mercado bursátil de Estados Unidos. Incluidos ahí está, bueno, a partir de cierta crisis que viene de hace tiempo, incluidos ahí el Black Monday, que ahorita hablábamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este marzo 9 del 2020, hubo una caída de 7% en este índice de Dow Jones, de las empresas industriales más grandes de Estados Unidos. 7% cayó. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, activan este circuit breaker. Ahora, hay que entender que las regulaciones de Estados Unidos han definido tres niveles para accionar este breaker. Y primero que nada, en el nivel 1 es cuando se llega al 7%. En el nivel 2 es cuando se llega al 13%. ¿Y qué sucede en este nivel 1 y 2? Se suspenden actividades por 15 minutos. Es como para darles un respiro a los inversionistas, a que el pánico disminuya un poquito más y poder reducir el nivel o la cantidad de transacciones en corto que se llevan a cabo. ¿Qué es una transacción en corto? Bueno, son personas que venden sus acciones a un punto, a un cierto precio, vamos a decir a $20. Pero lo que ellos esperan es que el precio disminuya y alcances 15, $10. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que el mercado está esperando más bien, los inversionistas están esperando que el mercado baje de valor y entonces, pues bueno, una venta en corto masiva, es decir, cuando todos empiezan a tradear en corto, puede llevar a una crisis. ¿Por qué? Porque todo se abaratece y entonces todas las personas sacan el dinero del mercado, no hay liquidez y entonces simplemente no hay dinero con el que comercializar o comerciar, ¿no? Entonces, bueno, estos son los circuit breakers. El nivel 1 y el nivel 2 se alcanza cuando llegan al 7% y al 13% respectivamente. Y hay un nivel 3 que es cuando se alcanza un 20% de pérdidas en los índices, específicamente en el índice de Standard & Poor's 500. ¿Qué es este índice de Standard & Poor's 500? Es un índice de Estados Unidos que engloba las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, que son públicas, es decir, que cotizan en la bolsa. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es lo que sucede, o por eso se suspendieron actividades en las bolsas de, o en el mercado bursátil de Estados Unidos. Y en esta ocasión, para no dejar de un lado cuánto se alcanzó de caídas, fueron niveles de 9% en este decremento de el porcentaje del valor de los índices. Y por último, vamos a hablar también en este tercer punto acerca de que también hubo una caída en el precio del petróleo. Esto es una de las otras cosas que accionó el que hubiera una caída dentro del mercado bursátil. Es decir, bueno, esta caída del precio del petróleo sucedió porque los países de la OPEC, o más bien la OPEC, que es la organización petrolera, en donde Arabia Saudita es, digamos, la controladora, propone disminuir el precio del petróleo o el precio del barril del petróleo. Y entonces Rusia se opone. ¿Y qué dice Arabia Saudita? Bueno, pues yo lo controlo, yo tengo un excedente de producción, voy a bajar mi precio del petróleo hasta veintitantos dólares, cuando se cotizaba entre 50, 50 y tan, 52, 47. Entonces viene a bajarlo hasta 20, si no mal recuerdo, $25, $24 aproximadamente. Y pues bueno, esto, ¿qué es lo que hace? Hace que todos los demás países que forman parte de la OPEC tengan que reducir su precio y esto genera una descompensación, pues en los márgenes que tienen de la producción y de la venta, ¿no? Si a mí me costaba $30 hacer un barril y yo lo vendía en 45, tenía $15 de ganancia. Pero ahora si lo tengo que vender en 25, voy a tener $5 de pérdida. Eso es lo que sucede y por eso, bueno, hay una caída en el precio del petróleo. Arabia Saudita fue el que da el trigger y bueno, viene toda esta caída a nivel global del precio del petróleo. Ahora, vemos también un disparo en el valor del peso dólar. Últimamente, en estos días se han alcanzado niveles mayores. Primero que nada, mayores a 20 pesos la semana anterior, casi 21. Y en esta semana se alcanzaron niveles mayores a 22 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dólar se vuelve más caro respectivamente contra el peso. A los mexicanos nos cuesta más importar cuando tenemos compras en dólares. Obviamente nos va mejor cuando tenemos ventas en dólares. ¿Por qué? Porque, pues bueno, recibimos dólares y valen más en nuestro país, ¿va? Esta conversión es mucho mayor aquí en nuestro país. Y por último, bueno, hay una reducción en las tasas de interés de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Y antes de entrar a la parte de la reducción de tasas de interés de Estados Unidos, no quiero dejar de lado, no lo digo aquí en el tercer punto, pero no quiero dejar de lado que una de los otros factores por el que está sucediendo toda esta caída en los mercados de valores, mercados bursátiles, es por el miedo al coronavirus. Justamente ayer en redes sociales puse una foto en donde explicaba que la letalidad de un golpe económico depende de qué lado se vea. Y siempre tengo una frase yo que me gusta mucho y me la repito, me la recuerdo siempre, porque dice que en tiempos de crisis hay gente que llora y hay gente que vende pañuelos. Por eso digo que depende del lado que se vea, porque si yo soy una persona que, yo mexicano, que tengo inversiones en dólares, a mí me conviene que el dólar suba de precio, que el peso, digamos, se vuelva un poco más barato, porque si estoy percibiendo en dólares, para mí va a ser más barato comprar o adquirir bienes o servicios. Y pues bueno, si la sociedad sigue en pánico, haciendo compras innecesarias y dejándose influenciar por todo lo que nos dicen los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, pues bueno, en lo personal yo sí veo una crisis. Y creo que ya está sucediendo. Estas caídas son simplemente el puro comienzo de la crisis que está por venir. Es una crisis, ¿por qué? Porque si ahorita no estamos consumiendo, si no estamos invirtiendo a mediano o largo plazo, pues ¿qué esperamos? Que a lo mejor en corto plazo no lo veamos, veamos caídas de este tipo de 9%, de 6%, etcétera. Pero a largo plazo, a un año, a 2 años, ahí sí vamos a ver los golpes económicos que trajeron, o el impacto económico de estos golpes que están sucediendo ahora. En 2008, la crisis del 2008, todo fue gestado durante un periodo de 2 a 3 años. Desde septiembre de 2007 hasta mayo de 2009 aproximadamente fue cuando vino la bolsa de Estados Unidos, el mercado de Estados Unidos, y fue bajando y bajando y bajando y bajando en un periodo de 1 año y medio, casi 2 años. ¿Okay? Y ahí en la misma publicación les comparto que, bueno, el miedo genera crisis. ¿Por qué sucede esto? Bueno, primero que nada porque hay un consumo innecesario. Últimamente hemos visto y fotos que gente que compra papel higiénico y no sabemos, o al menos yo no entiendo por qué. Y eso es, si es cierto lo que nos dicen las redes sociales. Si no es cierto, pues bueno, qué buen meme, ¿no? Pero bueno, primero que nada hay un consumo innecesario de cosas que tal vez no nos van a curar de esta enfermedad o de este pánico, pero simplemente nosotros queremos adquirirlas. Esto crea un desabastecimiento de los productos, de los bienes, a veces hasta de los servicios. Y lo que va sucediendo es que va a haber mayor oferta, pero menor demanda. ¿Sí? En todo caso que nosotros, y ahorita lo explicaba, ¿no? Mayor oferta y menor demanda en los bienes y servicios, vamos a decir, secundarios, no primarios. Secundarios como qué, bueno, pues todos los paseos, una compra de un carro, una compra de un crédito. Todo esto se va a quedar, un crédito se va a quedar ahí, una agencia de autos se va a quedar con su carro y con su crédito, y esto no va a generar un avance económico. Claro, el desabastecimiento puede suceder en los supermercados y las tiendas de conveniencia, y esto puede generar una menor oferta y una mayor demanda, ¿no? Todo esto genera un encarecimiento de bienes y servicios. ¿Sí? Los servicios se encarecen, ¿por qué? Porque puede haber mucha oferta, poca demanda, o poca demanda, mucha oferta. Y se pueden encarecer los bienes y servicios porque no hay tanto que transaccionar. Viene a la sociedad con un menor poder adquisitivo, productores con bajos niveles de ventas. Ahora el sector privado se queda sin poder de pago. Hay despidos masivos porque es lo primero que hacen las compañías para poder ahorrar en sus costos y gastos. Y últimamente viene la crisis. Entonces, eso es lo que yo veo en relación a un corto, mediano plazo. Y pues bueno, ¿qué es lo que está tratando de hacer el gobierno de Estados Unidos al momento de reducir las tasas de interés? Que las tasas de interés, déjenme, les doy el dato, vinieron de un rango de 1 a 1.25. ¿Y por qué en un rango? Porque bueno, las tasas de interés se dividen en instrumentos de un mes. De un día, de un mes, de 3 meses, 5 meses, perdón, 6 meses, 12 meses, 5 años, etc. Vienen dentro de un rango de 1 a 1.25% en las tasas de interés y bajan hasta 0 a 0.25. Este es el nuevo rango, 0 a 0.25. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Que si el gobierno de Estados Unidos me dice, oye, si tú me prestas dinero, yo te regreso 0% de tasa de interés, de rendimiento de tasa de interés. Pues, ¿qué es lo que yo voy a querer? Yo voy a querer un rendimiento, ¿no? Es decir, si yo veo una volatilidad en el mercado bursátil y veo que, bueno, en esta volatilidad están habiendo buenas ganancias, lo que yo voy a tratar de hacer es migrar mi dinero de las tasas de interés hacia el mercado bursátil. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca entonces el gobierno de Estados Unidos o la Reserva Federal de Estados Unidos con esta reducción de tasas de interés que fueron inesperadas? Pues busca mayor liquidez en el mercado, busca que haya muchísimo más operaciones dentro del mercado bursátil y entonces no se deje caer pues este nivel de transacciones en cuanto a volumen y en cuanto a monto. Pero no siempre la teoría se cumple y entonces vemos, por ejemplo, ayer 16 de marzo, vemos caídas bastante, bastante drásticas en las bolsas. Y vamos a ver cómo fue una comparativa entre el lunes pasado y ayer. Para Bolsa Mexicana de Valores, ayer no hubo operaciones porque fue día festivo, pero el 9 de marzo, el lunes anterior, hubo una caída de 6.42%. Para el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, el lunes pasado fue de menos 7.70 la caída y ayer justamente cerró con 11.98%. Para el Dow Jones hubo en comparación del 9 de marzo y el 16 de marzo, 7.79 y 8.22% de reducción respectivamente. Para el Nasdaq, el lunes anterior 7.29 y ayer se alcanzaron niveles de 12.32% de caída en la bolsa. Bovespa, ¿qué es Bovespa? Es el índice con las empresas más grandes que cotizan la bolsa de Brasil. El lunes anterior alcanzaron niveles de 12.17 y ayer alcanzaron niveles de 13.92 de pérdidas. En cuanto al petróleo y específicamente en el WTI, que es un índice acerca de el petróleo, es un índice con diferentes petroleras, que es de Texas. Y bueno, el lunes anterior se alcanzaron niveles de menos 24.61% y ayer menos 23.24%. Caídas impresionantes que no se habían visto en muchísimo tiempo. Y el peso dólar, como bien lo decía anteriormente, el 9 de marzo, el lunes anterior, se alcanzaron niveles de 20.97 y ayer, 16 de marzo, de 22.80. Es decir, me costaba, cada dólar me costaba 22.80 pesos. Y también, pues bueno, las causas que, repito, las causas por las que suceden estos es por la tasa de reducción que impone la Reserva Federal, las tasas de interés que reduce la Reserva Federal. Hay medidas drásticas para atender esta parte del coronavirus y por último la OPEC impone una baja de precios del petróleo. Entonces todo esto está moviendo al mercado bursátil y pues bueno, hay que esperar a ver cómo se va desarrollando toda esta parte del mercado bursátil y por lo pronto yo te invito a que si tú quieres estar preparado para una posible crisis, posible recesión, que la recesión ya la habíamos, o más bien habíamos tenido una desaceleración, una recesión puede estar causada en poco tiempo, a corto, bueno, a mediano plazo yo lo veo. Y si tú quieres estar preparado, yo te invito a que tomes una sesión de coaching financiero conmigo. Mejora tus finanzas con el coaching que tengo personalizado. Mejóralas, es bueno que estés preparado para una contingencia, una crisis. Y no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí, nos hayamos escuchado y cualquier pregunta que tengas, por favor, házmela. Comparte este episodio si sabes que a alguien le va a servir. Yo te invito a que nos sigas escuchando cada semana, porque cada semana estamos poniendo nuevos episodios, nueva información que a todos nos funciona. Gracias y te veo en el siguiente episodio.